Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Tres y media, buenas tardes, hasta las cuatro en el circuito provincial de la cadena COPE, también a través de internet en cope.es/Huesca, nuestra página web, donde está el podcast siempre al acabar, y dispositivos móviles buscando COPE Huesca en cualquier agregador de radios o nuestra app, la app de COPE, eligiendo Huesca en el reproductor. Saludos de Pablo Barrantes. Se han producido los cambios en el Consejo de Administración de la Sociedad Deportiva Huesca que propuso la Fundación Alcoraz como máxima accionista la semana pasada. Había alguna duda de si se iban a llevar a cabo ya en el primer Consejo, si se iban a retrasar, si no se iban a llevar en el punto. No, ni mucho menos. La Fundación manda máxima accionista y ahí han estado los consejeros salientes, Gustavo Capó y Cristina Aranda. La Fundación les pidió salir y han presentado sus cartas de renuncia. Eso sí, una más amable que otra, me dicen. La carta de Cristina Aranda, cariñosa, agradeciendo estos meses pocos en los que ha colaborado, ha trabajado, ha puesto pues su esfuerzo en trabajar para la Sociedad Deportiva Huesca. No quería irse, pero acepta la propuesta de la Fundación para su renuncia. No ha sido tan amable, insisto, la carta de Carlos, perdón, de Gustavo García Capó. Tampoco quería irse, forzado por la Fundación Alcoraz, pero insisto, menos cariñosa, lo voy a dejar ahí, que la de Cristina Aranda. Por lo tanto, salen los dos y entran Agustín Lasaosa y Fernando Rivas Anoro, como contamos ayer en COPE en exclusiva a las 2 menos 10, en ese avance dentro del magazine del mediodía COPE de esta casa. Con estos cambios, ¿ahora qué? Pues ahora a esperar, a ver qué sucede con la compraventa. El consejo queda con los 5 miembros que ya se saben, los que ya estaban: José T. Hortas, consejero delegado; Fernando Callizo, presidente del Consejo de Administración y, por ende, presidente del Huesca; Fernando Callizo, José Luis Vandrés, y los dos nuevos, Agustín Lasaosa y Fernando Rivas. ¿Qué ha pretendido la Fundación? Pues darle un toque más profesional, económico y futbolístico. Eso es lo que ha pretendido con estos cambios. A preguntas de por qué ahora, cuando se está en un proceso de compraventa, pues no hay una explicación muy directa y clara, simplemente porque la Fundación creía que tenía una deuda con Agustín Lasaosa que cumplir cuando renunció a su cargo en su momento por todo lo que sucedió con la Oikos, y quería acelerarlo a expensas de lo que vaya a suceder en los próximos días. Por lo menos la Fundación ha restituido lo que consideraba que era justo: volver a colocar a Agustín Lasaosa en el Consejo de Administración. Lo que pasa a partir de ahora ya, pues es ajena a esa deuda que se tenía con Agustín. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, me dicen que hay una reunión importante, un patronato, en próximas fechas, esta misma semana, el jueves, donde se van a, no sé si a tomar decisiones ya definitivas, pero sí a seguir avanzando en lo que está siendo un proceso largo. No sé si tedioso, pero largo de compraventa. No es una operación sencilla. ¿Los mexicanos son ahora mismo los que están más avanzados? Sí, efectivamente. Además, ya tienen nombres, apellidos, incluso el grupo que está detrás. Hay un artículo en Sport Aragón bastante completo al respecto, y allí pues se detalla quién está detrás exactamente de los mexicanos, las familias Ordiales, Ogarrio y el de la pasta, Diez Barroso, Rola Capital, que es el que ha presentado la solvencia para que la avalara Cuatro Casas. ¿Se ha firmado la LOI? Pues en estos momentos creo que todavía no. Están en ello. Avanza también, pendiente de... Sí, me dicen, por cierto, que también se ha validado ya la solvencia del grupo anglosajón. Se ha validado ya la solvencia del grupo anglosajón. Esto es noticia de ahora mismo, 3:35. Ya se ha validado también, así que entra de lleno. Ya estaba, el grupo anglosajón ha presentado solvencia, ha tardado también unos meses, así que veremos si firma también la LOI. Si es con exclusividad, si no lo es, como pedían los mexicanos. Bueno, está la cosa muy, 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 muy interesante, porque la tercera vía, que es preferida por muchos aficionados, la de la ampliación de capital con grupos provinciales, o capital, bueno, vinculados a la provincia. Costa y el grupo Costa y el grupo Pini. Se hablan de más empresas, no hablemos de más empresas, son dos las que van, las que pondrían ese dinero en la Fundación Alcoraz para la ampliación de capital. Está todo, Miguel Barruenga, como para pestañear y perderse el programa. Muy
buenas. Pues sí, buenas tardes. Y además, se te ha notado que estabas leyendo sobre la marcha la información de que
me acaba de llegar la noticia de que el grupo
el documento de, bueno, de viabilidad, podemos decir, de que dé un paso adelante el grupo anglosajón hacia esa posible compraventa futura del Huesca. Bueno, vamos a ver cómo se van atando los hilos. De momento, los que se han abrochado este mediodía con ese documento del Consejo de Administración, bueno, pues vienen a refrendar lo que venimos contando de que, sobre todo los casos de García Capo y de Cristina Aranda, no vamos a discutir la valía cada uno en su campo. Cristina Aranda, al que alguno le habrá sonado raro estos meses que esté en el Huesca, pues es una gran comunicadora y una experta a nivel nacional de inteligencia artificial, pero no era el momento, no era la situación, ni el contexto, ni el club, ni el día, ni la hora para formar parte del proyecto. Y Gustavo García Capó, pues su hoja de ruta económica se ha revelado fallida y, por tanto, tampoco era una situación sostenible en el tiempo, al margen de que es totalmente comprensible que la deuda adquirida con Agustín Lasaosa se haya cobrado el fin. Y que en la figura de el orcense Fernando Rivas Anoro, pues se busque, sí, esa inteligencia económica, ese conocimiento de la causa y de la casa que va a hacer falta en estos meses de, no sé si llamarla transición hacia esa compraventa, porque parece que la tercera vía, la vía de esos patrocinios con el apoyo de Alto Aragonés, pues visto lo visto, sigue en segundo plano en beneficio de que los anglosajones o los mexicanos en esta carrera...
Es que no me atrevo a decirte, ¿eh? No lo tengo tan claro.
Parece que en esta carrera mexicanos y anglosajones tienen cierta
ventaja.
Eso
solo está en la mente de los cinco patronos de la fundación, que realmente estén en ventaja o no. De verdad, yo creo que ahora mismo no es un plan B, aunque la hayamos denominado así, la ampliación de capital con Costa y Pini. No lo sé. Lobera, Barreña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te has perdido el principio, Barreña, que no te veía aquí conectado, pero has escuchado todo?
Sí, no, lo he escuchado perfectamente. Vale. Y como decía yo la semana pasada, se va a presentar las ofertas muy, muy, muy a última hora. Y es lo que está pasando. Han presentado los dos el certificado de que tienen capital para hacer frente a la operación. Correcto. Ahora tienen que, los mexicanos, como lo han presentado antes, dicen que quieren negociar en exclusiva. Bien, no creo que se lo conceda el patronato de la fundación, porque sería un error por su parte. Y a partir de allí, al mejor postor. Está claro.
Yo entiendo de que estáis hablando de la solvencia, digamos, de estos grupos. Yo creo que la solvencia de las entidades provinciales está sobreentendida, ¿no? De las entidades provinciales.
Sí, pero tampoco la tienen que presentar porque es una fórmula distinta, no sería compra-venta.
Claro.
Porque no estamos en el proceso de Costa de diciembre de comprar el club. No, estamos hablando de que es la propia fundación la que hace la ampliación de capital. Entra capital a la fundación a través de patrocinios de estas empresas, de Pini y de Costa. Por eso la fórmula no es la misma, no tienen que presentar ninguna solvencia. Que, por supuesto, me dicen que la solvencia de estos dos grupos es muchísimo mayor que cualquier otra que pudiera presentar el grupo anglosajón o los mexicanos.
Eso me refiero.
Es muchísimo mayor la capacidad económica en sí misma del grupo Costa que todo.
Yo entiendo de que esa tercera posibilidad no la tengan descartada. Quiero decir que están trabajando en todos los frentes.
No,
me refiero que parece que estamos hablando que tal, que lo mexicano, que tal, pero bueno, que a lo mejor la vía, la tercera, el plan B esta que estamos diciendo, a lo mejor es la más adecuada, que no no lo sé. Es que más por, que la venta.
No, por no confundir, estamos simplemente informando de cómo se está produciendo
el proceso. Sí, por supuesto.
O sea,
por supuesto.
Noticia que los mexicanos hayan, el grupo Rola, haya presentado solvencia, sí lo es, ¿verdad? ¿Lo verá? Pues sí. Lo contamos.
No,
es
no,
noticia
que sí, que sí.
Ahora mismo, en exclusiva, hay 31, conforme empezamos el programa, que nos confirmen que el grupo anglosajón ha presentado solvencia, es noticia. Pues se cuenta que vayan a comprar el club, hay mucho todavía que decidir en la fundación.
Pero claro, en este momento, a esta hora del 9 de abril de 2024, no le puedo decir ni a los mexicanos ni a los anglosajones que no, que claro. Se vayan de la puja, porque
es que sería
al contrario, están con todas de la ley en ella.
Pero ¿sabes qué pasa con esto? Que estamos comentando lo que llevamos tiempo en el tema, que lo que dices, Miguel, 9 de abril, y cada día quedan menos días para terminar la temporada.
Sí, por eso he puesto la fecha delante de mi frase, porque estamos ya en abril, quedan dos meses para que acabe la liga, menos de dos meses para que acabe la liga.
Eso se tiene que acelerar.
Y el tiempo vuela.
Esto, Miguel, son dos semanas. Ya sé que lo llevamos diciendo de hace tiempo. Hay una reunión muy importante en el patronato de la fundación el jueves, y a más tardar, la semana que viene, tienen que decidirse. Tienen que decidirse. Ya están las cartas boca arriba. Como ha dicho Barreña, las cartas están boca arriba ya.
Correcto.
Es que esa reunión del jueves es la que se va a poner de verdad las ofertas que tienen encima de la mesa, y será la que los patronos, me imagino, que tendrán que valorar una y otra para decir, esta es la que vamos a priorizar, y caso de que no nos salga, vamos con las otras. Pero el jueves ya tienen que elegir con quién negociar prioritariamente para tratar de cerrar la operación. Eso, en 10 días.
Sería irresponsable, que por supuesto no lo hacen, el descartar estas opciones, aunque mente tengan que la mejor para el Huesca sea la de Costa y Pini y la ampliación de capital. Pero sería completamente irresponsable, porque por lo que fuera no se termina de concretar esa entrada de patrocinio a la fundación para poder llevar a cabo esa ampliación de 8 o 10 millones necesaria, más 10 que 8, por cierto. Vamos a empezar a hablar de 10, que es lo que realmente necesita.
O a lo mejor más, Pablo.
O a lo mejor 3, más.
10 y 12.
Pues a lo mejor, pues tienes razón, a lo mejor más. Claro, no se pueden descartar, al contrario. Y más cuando ya han presentado solvencia, cuando hay un interés claro, y en los dos casos hay proyectos de club. En el mexicano hay un proyecto claro de deportivo, financiero, publicitario, de cantera. Hay un proyecto, gustará más menos, pero lo hay, lo han presentado. En el caso inglés, lo mismo. Hay un proyecto de dirección deportiva llevada a cabo por un exjugador español. Hay un proyecto económico, publicitario, a través de empresarios en Francia, que está todo...
Y la fundación Alcoraz en todo esto, como son 5 miembros, como decía, el jueves tendrá que elegir a nivel de presidente con quién negocia, pero eso no significa que los otros 4 se queden de convidados de piedra. No descartemos que la fundación lleve 2 o incluso 3 negociaciones a la par hasta que una llegue a buen puerto. Porque esto ya se ha dado antecedentes incluso en empresas que ahora están en el IBEX 35. De llegar a firmar a un despacho de Plaza Castilla una operación con muchos ceros y delante ya del notario decirle, señor, ayer firmamos con otra empresa y desestimamos su opción. Entonces, como esto se da en empresas de tamaños enormes, ¿cómo no se va a dar en una operación que para una provincia como Huesca, 12 millones es una cantidad exageradísima?
Sí, pero sí, pequeña en el mundo del
fútbol.
Si
hablamos en el mundo empresarial global, claro. Estamos hablando de una cantidad que, bueno, es una como tantas que se firman cada día.
Por ejemplo, el grupo inglés, que yo conozco detalles importantes del mismo, ha intentado otras operaciones en el fútbol español muchísimo más costosas y complejas. En clubes que, en 2 clubes, por ejemplo, que militan en la misma categoría. Y 2 clubes de ciudades muy dispares. Y de antigüedad y de potencia económica muy dispares. Aunque ambos están ahora mismo muy arriba en la clasificación. Pero entiendo que es complejo la compraventa del Huesca, pero no es tanta, como dice Barreña, como pueden suceder en el mundo de la empresa o incluso en el mismo mundo del fútbol, que se han producido allá, vaya.
Sí, lo que esto no debe convertirse es en una competición entre bandos. Yo quiero que lo compre o que entre Costa, yo quiero que sean o los mexicanos o los anglosajones. No, todos queremos, debemos querer el bien del club. y confiar y ponernos en las manos de los patronos de la Fundación Alcoraz, que son los que están llevando a cabo, como mejor saben y pueden, este proceso tan complicado, porque es complejísimo de manejar, y yo me hago cargo de ello.
Vale.
Pero seguro que la opción que salga adelante, sea a costa o no sea a costa, va a ser la mejor, o la que creen ellos que va a ser la mejor, que el matiz es importante. Y por otro lado, sentimentalmente, evidentemente, todos tiraríamos para donde tiramos todos, que sería para la opción de casa, pero el dinero no tiene nacionalidad. Y el dinero va a entrar en cualquiera de las fórmulas, y es lo principal. Que entre el dinero y que los gestores sean después los que tengan que regir el club de la mejor de las maneras, pero primero el verde. El verde del billete, no del césped.
Bueno, totalmente de acuerdo, Miguel, lo que estás comentando. La verdad que es una decisión tremendamente difícil, ¿eh? El jueves, cuando tengan la reunión los patronos.
Yo creo, Lobera, que nos tenemos que, en estos instantes, congratular que haya tres opciones.
Claro, claro, no, por supuesto, ojalá hubieran tres más, para poder...
¿Verdad? No, pero tú imagínate que no hubiera ninguna.
No, no, eso sería nefasto.
Estaría el Huesca abocado a
una supervivencia inmediata, mala.
No hace tanto no había ninguna. De verdad que hubiera pasado por cuatro casas y hubieran dicho el ok. No hace tanto, ¿eh?
Sí, sí.
¿Qué intenciones? No, sí, podemos querer todos ir a la luna en globo. Pero después hay que ponerlo sobre blanco sobre negro en un
lejos
papel.
Lejos de decir, estos mexicanos que tramarán, yo creo que deberíamos estar, o los anglosajones que tramarán, deberíamos estar agradecidos de que haya grupos potentes de empresas que quieran y que hayan puesto sus ojos en este club.
No,
es así.
Claro.
Es que el fútbol global es el fútbol de hoy en día, no se entiende de otra
y
manera.
Y que el atractivo de Huesca, comparado con los otros dos equipos que, por ejemplo, querían, el fondo inglés quería entrar... entiendo que es mucho menos atractivo. Las otras dos ciudades, ya os puedo decir yo, que tienen una mayor masa social,
que han estado más de dos
mayor
años
tejido empresarial.
Han estado más de dos años en primera, ¿no?
Bueno, hay uno que no,
bueno,
pero hay otro que muchísimos años mucho en primera división, y ahora digamos que su paso por segunda es...
Anecdótico.
Vamos, que es aquí, el español.
Aquí lo importante es que se conjugan dos
cosas.
No me
preguntes más, Miguel.
Pablo, no,
uno
yo,
es el español.
Yo me libre, yo me libre.
Intentado con el español. Claro.
Que aquí hay dos cosas, se conjugan dos cosas. Quiero decir, primero, el inyectar el capital este que se hace falta, y luego el proyecto, como bien has explicado tú anteriormente. Es que se tiene que ser primero inyectar capital.
Pues
más proyecto.
A priori, Lobera, lo único que puedo decir es que los dos proyectos parecen serios.
Claro.
Parecen
serios. Luego ya hablaremos de la localización del proyecto, salga como salga.
¿Esto
adelante.
Qué significa? Pues en el mundo de la empresa significaría mucho, como dirá Barreña, en el mundo del fútbol significa mucho, pero no tanto. ¿Por qué? Pues porque al final tiene que entrar el balón. ¿Y cuántos proyectos con dinero se han ido al garete? ¿Y se han ido a primera ref o a segunda ref? O sea, nada en el fútbol garantiza, no hay una fórmula mágica.
Empezamos por el Málaga, por ejemplo.
Bueno,
claro.
Que ahí tienes un equipo con una super ciudad, con un super propietario, con todo el dinero del mundo, y mira dónde están. No garantiza nada. Sin embargo, tenemos ejemplos en primera división, Valencia, Almería, con propietarios que están allende los mares, y bueno, pues a cada uno le va de una forma diferente.
Bueno, en Valencia hay muchas quejas, pero por ejemplo, mexicanos en el Oviedo va cuarto.
El Gijón también, ¿no?
Gijón, ahí está.
Gijón,
¿no?
Ahí está también.
Bueno, pues proyectos. ¿Querrían estar en primera? Sí, pero bueno, no es fácil. Es que
pero
no
esto,
es fácil.
De, esto de la localización, de que luego sí que esté con ese pulso diario aquí sobre la ciudad y sobre el club, la gente que tenga que estarlo, yo me acuerdo de la anécdota de, bueno, la anécdota que para ellos fue una faena, de que en el mercado de invierno en primera división contaban, vete a saber si es verdad, pero contaban que cuando el Valencia quiere fichar a Rafa Mir del Sevilla, no pueden cerrar la operación porque el dueño del Valencia estaba durmiendo, porque por el cambio de horario, claro, la última palabra, la firma la tenía que proteger
a ver,
este señor y estaba
casos,
a esas horas durmiendo.
Hay
bueno,
casos,
es,
Miguel,
es el
buenos y malos.
Pero hay casos,
el Leganés, mira el Leganés dónde está.
La
el
moraleja.
Fue comprado este año, ¿eh?
La moraleja, que tiene que haber alguien aquí sobre el terreno diario y gente de confianza. Y si son de Huesca, van a conocer y van a sentir más al club que si son de Tegucigalpa.
Bueno, pero que los pongan, Miguel.
Sí, claro. Es que
eso es lo primero.
Esa está la base.
Eso es lo primero.
Si yo tuviera...
Pero lo segundo es la localización. Sí, Barreña.
Miguel, yo tengo un amigo empresario, y empresario de cierto nivel, que dice que para su empresa quiere el gerente que sea de Cádiz, el director general de Ferrol y el segundo de a bordo de Barcelona para trabajar en Huesca.
Sí, que no haya, porque que no sean amigos, se centrarán, entre sí.
Que no haya amiguismo.
No, no, y que así se centrarán en la empresa, porque no se distraerán con cosas anexas a los alrededores de la empresa. Mira, sino que verán la empresa y la analizarán fríamente y harán lo que tengan.
Me apuntan ahora mismo en directo, que nos están escuchando, y me dicen, en ambos casos, tanto en el mexicano como en el anglosajón, habría gente de confianza de Huesca. Claro. En ambos.
Pero claro, Pablo, eso que dices es cierto,
lógico,
Pablo Barreña.
Como es lógico, esto es fútbol, hombre. Alguien de casa tienen que tener. Pero,
ambos,
para que
y en ambos casos
un poco.
Habría gente de fútbol. De
claro,
fútbol.
Claro.
Pero Barreña, es estarás de acuerdo conmigo en que dentro de ese planteamiento que tú dices, que está bien, el que sea el consejero delegado barra, me da igual, puesto que sea, tiene que saber de qué color es la camiseta del Huesca, ¿eh? Que en su despacho encerrado de Los Ángeles igual no sabe si es verde o azul esmeralda. Eso es importante también, ¿eh?
Voy a responderte con un ejemplo que todo el mundo entenderá. ¿Alguien cree que Florentino Pérez sabe algo de baloncesto? Pues la respuesta es no. No sabe absolutamente nada. Tiene un hombre de confianza que es el que lleva toda la gestión del baloncesto, que es el señor Sánchez.
Claro,
y él escucha lo que le dice y él analiza cuánto me cuesta este jugador, qué produce y qué rinde, punto. Aquí podemos tener un consejero delegado que sepa si, pues, cómo, dónde está el campo y cómo es la camiseta. Y tiene que tener asesores alrededor en los cuales confíe.
Dicho
y cuando deje de hacerlo, entonces tendremos un problema.
Dicho todo esto, todo tiene sus matices. Un último comentario que me viene a mí en mente. Y es que además me lo decían ayer sobre la última opción. O sea, la última opción, no digo la última, ya me entendéis. El plan
cronológicamente.
B, el plan, exacto, cronológicamente. El plan B, el que puede ser el A, perfectamente, ¿no? La ampliación de capital, me decían, vamos a ver, que y lo he dicho antes, que en cuanto a solvencia, a poder, a músculo, el Grupo Costa, con Pini, le da mil vueltas a todo lo demás. ¿Con esto qué quiero decir? Que igual de fútbol efectivamente no saben. Igual en esta última opción falta proyecto, como las otras dos sí tienen. Pero hay un músculo económico tan importante detrás. Y no olvidemos, la gente que ya está, y ya está, me refiero al director actual de deportivo, Ángel Martín González, el regreso de Agustín Lasaosa, etcétera, etcétera, que da cierta, a ver cómo lo digo, cierta tranquilidad de... Para estos grupos, es decir, no quiero frivolizar, pero oye, que hay que poner dos más, que hay que poner tres más, que es que el año que viene hay que poner cuatro más, me decían. Es que es el chocolate del loro. Ante los poderes, ante el músculo tan brutal que hay detrás de estos dos grupos. Eso algo tranquiliza, o no os tranquiliza.
Claro, y luego la cercanía que puedas expresarte tranquilamente con estas personas, ¿no? Que no con un grupo de fuera. Eso también es importante.
Y que institucionalmente tampoco va a haber ningún tipo de traba. Solo hay que recordar la alfombra roja que en Zaragoza les pusieron a los actuales propietarios del club. En fin, eso no es problema tampoco.
Bueno, pero el día a día...
No, pero yo entiendo que institucionalmente habría más hilo directo con Costa...
De hecho, la semana pasada han firmado con Azcón lo de la cesión de terrenos aquella para esa mega corporación.
Bueno, sea lo que sea, que sea lo mejor para la Sociedad Deportiva Huesca en mayúsculas.
Para el bien de la Sociedad Deportiva Huesca.
Y que tengamos fútbol en Huesca durante mucho tiempo. No os perdáis el programa todos los días.
Y a ver si nos traemos algo de Ferrol.
Sí, un poquito de fútbol. Os dejo un minuto para cada uno.
Bueno, yo muy contento. Yo te digo que salí otro día muy contento del Alcoraz. Un buen partido, ocasiones, bueno, nos quedamos cortos, que hubiéramos tenido que ganar, pero por lo demás, muy contento.
La actitud del equipo fue fantástica y de verdad, yo creo que de Ferrol nos podemos traer uno o tres puntos.
Recordemos que si en Ferrol el equipo no pierde, igualarían Hidalgo el récord absoluto del Huesca de partidos imbatidos, que es de Anquela, de 12. Y podría superarlo en el derbi.
Sí. Sería muy simbólico y muy chulo, ¿no?, hacerlo el día del Zaragoza a los 12-1. Y además, pensando que es un equipo, no diría imbatible, pero con una confianza por las nubes. Un equipo en segunda división que tiene la confianza al nivel que la tiene Huesca, bien labrada tiempo va con sus actuaciones, no solo en la segunda vuelta, sino ya al final de la primera enseñaba maneras el equipo de Antonio Hidalgo. Pues por mucho que se empine la cuesta, yo no veo un desplome. Perderá algún partido, creo, de estos últimos 8, pero yo no veo un desplome que haga mirar, por ejemplo, lo que hizo ayer el Alcorcón, que ganó en Santander y dejó las cosas como estaban. Y parece que esa guerra está ya más cerrada y está fuera de la puerta de entrada del Huesca.
¿Quién sustituye a Silva, que está sancionado, Barreña, para ti?
Hashimoto, claramente.
Hashimoto, ¿no?
Sí.
No tenéis dudas, ¿no?
No. Y además lo hará bien, no tengo ninguna duda, porque el partido cerrado es un partido áspero. Y ahí él se defiende como nadie.
Pues sí. Pues llegamos a las 4 en 5 minutos. Barreña, el próximo martes igual estamos comentando ya cosas con cara y ojos, ¿eh?
El próximo martes puede ser muy divertido.
Y previa de derbi. Igual
sí,
se estrena. Se estrena propiedad frente al Zaragoza. Bueno, venga, dejemos de elucubrar. Hasta ahora.
¿Buscas soluciones especializadas para mejorar tu movilidad y calidad de vida? En Ortopedia Ibor nos avala una amplia experiencia y las tecnologías más avanzadas, además de personal especializado que pone todos sus conocimientos en el sector a tu servicio, adaptándose a tus necesidades y pensando que cada persona es única y diferente. Ortopedia Ibor mejora tu calidad de vida.
Cada día son más los clientes que confían en Grúas Los Fablos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. En Grúas Los Fablos disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Visita nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en Sabiñánigo y en el Polígono Sepes de Huesca.
En la factoría ahora abrimos todos los días. De lunes a domingo ahora ya podrás disfrutar el día que tú quieras de nuestra nueva carta o el nuevo menú cachopo asturiano con toda la sidra que puedas tomar. Y por supuesto siempre con nuestros almuerzos, raciones, tapas, tostadas, menú diario. La factoría en calle Tenerías 4, Huesca. Y recuerda, si vas por el polígono Sepes,
la taberna del gordo.
¿La taberna del gordo?
¿La taberna del gordo?
A la co.
Para tus almuerzos y comida.
Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros pacientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. Estamos en calle Padre Huesca, en Hualca, y en el Hospital de Día Quirón Salud, Huesca. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
En la Clínica Fuente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética. Y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos nuestros tratamientos dentales, implantes, ortodoncia. En nuestras nuevas instalaciones te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros, Clínica Fuente del Ángel, en calle Fuente del Ángel 3, Huesca.
En Kia llevamos 30 años esperándote, porque mientras tú estabas rebobinando cintas con un boli, Kia Sportage no ha dejado de avanzar. Pero no pasa nada, llegas justo a tiempo. Kia Sportage, 30 años esperándote.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca o visítanos en automotorhuesca.com.
Si necesitas una reforma, apunta. Reformas Cristian Muti. Rehabilitación de edificios, mantenimiento de comunidades, servicio de limpiezas, reformas integrales, proyectos y decoración con una decoradora y una arquitecta técnica en plantilla. Contamos con todos los gremios para que no te preocupes de nada. Búscanos reformasmuti.es con H intercalada entre la T y la I. En Jaca, en Avenida Jacetania 24. En Sabiñánigo, en calle Serrablo 17. Y en el 627-80-18-84.
El capitán que está de enhorabuena, Miguel Pulido, que era su cumpleaños ayer, le felicitamos y uh-huh. está a punto de volver a ser papá.
Pues fíjate, si no esta circunstancia a Ferrol, ¿no? le hace perderse el partido de Amalata, no se me ocurre mejor motivo para no jugar un partido que ser padre.
Total, o no lo verá.
Sí, sí, la verdad, y además Pulido ya es un orcense más, ¿eh? Ya es de aquí de Huesca.
Ya lo creo, madre.
Ya lo creo que sí.
Está en Monflorite, para más.
Sí, tiempo. No, ya, pero bueno, orcense.
Sí, bueno, de la provincia.
Bueno, o sea, que se nos espera buena semana, ¿no, Pablo? Que estén atentos todos los oyentes.
El jueves, sí, o martes, o jueves, miércoles, todos los días. Atentos a este programa. Llegamos a las 4. Adiós, chicos, hasta mañana.
Adiós.